¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 3 minutos. Bienvenidas, bienvenidos a Asturias al Día. Ya saben, el programa de tertulia, el programa de opinión, de intercambio de ideas, cada mañana entre las 9 y las 10 en la radio pública, en RPA. El Pleno del Congreso aprobó ayer una nueva prórroga del estado de alarma hasta el próximo 24 de mayo, que ampara las medidas de confinamiento y el mando único de lucha contra la pandemia, con las que se propone seguir avanzando en la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para reducir los contagios. La ampliación contó con el apoyo de Ciudadanos, del PNV, de Coalición Canaria, Más País, Teruel Existe, Nueva Canarias y Partido Regionalista de Cantabria, además del Partido Socialista y de Unidas Podemos, como saben, grupos que forman el gobierno del estado. Es decir, 178 votos a favor, 75 en contra y 97 abstenciones. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, acusó al presidente del gobierno de demandar poderes absolutos, pero en vez del voto en contra, optó por la abstención. El giro de Esquerra, de la abstención al no y el apoyo ahora del PNV y de Ciudadanos parecen abrir un escenario de pactos futuros distintos para el gobierno a varias bandas, al menos durante esta crisis sanitaria. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha recibido este aval a cambio de comprometerse a dar un mayor protagonismo a las autonomías y de aceptar las condiciones que le han puesto los nacionalistas vascos y también desde Ciudadanos. La desescalada será en cogobernanza con las comunidades autónomas y se tomarán medidas consensuadas, ha dicho Pedro Sánchez en un hemiciclo en el que también se escucharon críticas a su gestión de todas las fuerzas políticas de la oposición y advertencias para que prepare un plan B de gestión de esta crisis. Precisamente las comunidades autónomas entregaron ayer miércoles al Ministerio de Sanidad sus propuestas para la desescalada. La gran mayoría piden entrar en el próximo lunes en la fase 1, esto es, rebajar el confinamiento con comercios y terrazas semiabiertos y reuniones de menos de 10 personas. Las autonomías se ven preparadas para terminar el encierro, aunque ha habido algunas cuestiones que podemos comentar. Cataluña, por ejemplo, ha decidido mantener confinadas en la actual fase 0 a sus áreas más pobladas, Barcelona, Girona y buena parte de Lleida, por el riesgo moderado de rebrotes. Madrid, en cambio, que también tiene una alta incidencia de casos, sí ha solicitado entrar en esa fase 1. El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha dicho que en su propuesta se especifica que lo que se conoce como el Valle del Oso y el Valle de Oscos, que tienen una situación epidemiológica diferente, pasen a la fase siguiente, no a la 1, como en toda Asturias, y ha afirmado que propondrán que en hostelería las limitaciones no se hagan por aforo, sino por distancia entre las mesas. Los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado aprobaron en el pleno, celebrado también ayer miércoles, el primer pleno del Parlamento Regional en 2 meses, algunas cuestiones. En la sesión se aprobó, por ejemplo, una declaración institucional para reconocer el civismo y la responsabilidad de los asturianos y asturianas para expresar su apoyo y solidaridad a quienes se han visto afectados por este virus COVID-19. También se ha agradecido el trabajo a los profesionales de los sectores esenciales que están teniendo un papel determinante en esta crisis. La pandemia genera ya un gasto de unos 100 millones de euros y una merma de ingresos de unos 150 millones. Adrián Barbón ha aportado este dato al ser preguntado en el Pleno por la portavoz de Ciudadanos, Laura Pérez Macho, sobre la capacidad del Principado para diseñar un plan de choque que permita combatir los efectos de la crisis del coronavirus. El presidente Barbón admite que Asturias por sí misma no puede afrontar esta situación y por ello ha subrayado que seguirá peleando por un reparto más justo para la comunidad de los 16.000 millones que el Gobierno central distribuirá entre las autonomías para compensar los gastos de esta pandemia. Adrián Barbón también afirmaba, además, que la situación excepcional que ha provocado la crisis sanitaria obliga al Gobierno a la reordenación del gasto previsto este año y también abre la puerta a modificar el presupuesto o a la presentación de un crédito extraordinario para afrontar la reanimación económica de Asturias. Lorena Gil, portavoz de Podemos, subrayó que la crisis sanitaria ha evidenciado las grietas del sistema y considera que ahora es el momento de apostar por una ley antideslocalizaciones y de introducir en España el debate de la nacionalización de sectores estratégicos, como ya se está haciendo en otros países como Francia, Alemania e Italia. La portavoz de Izquierda Unida, Ángela Ballina, señalaba que la situación del momento requiere que generar una alianza presupuestaria sólida y estable de la izquierda en la Junta General, unos acuerdos que deben culminar este año con un nuevo gobierno de izquierdas para este mandato. Adrián Pumares, de Foro Asturias, señaló que en el actual contexto se necesita una respuesta fuerte de las administraciones y también que el Ejecutivo Regional debe acometer una revisión total de las cuentas para ver qué partidas hace falta modificar. Teresa Mayada, del Partido Popular, ha calificado de nefasta la gestión económica y educativa de la crisis, al tiempo que aseguraba que han sido los buenos profesionales los que han compensado una gestión sanitaria con muchas deficiencias. También la portavoz del Partido Popular acusaba al Gobierno asturiano de improvisar un pabellón hospitalario en la Feria de Muestras de Gijón, dejando al margen al sistema sanitario privado de Asturias. La abstención de Vox, por cierto, evitó que prosperase una iniciativa del Partido Popular para que el Principado diese una ayuda de 3.200 euros a los autónomos y micropymes que hayan registrado una caída de ingresos significativa por el cierre de la actividad forzado por el coronavirus. Pleno en el Congreso, pleno en la Junta General, asuntos que hoy tratamos aquí en Asturias al Día con María Fernández, senadora del Partido Socialista, Pablo Álvarez Pire, diputado del Partido Popular en la Junta General del Principado, Simón Marcos, coordinador de Ciudadanos en San Martín del Rey Aurelio y Nuria Rodríguez, diputada de Podemos en la Junta General del Principado, con Amor Argüelles en el control de sonido.
Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
María Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Roberto, buenos días. Un placer estar de nuevo con vosotros.
Muchas gracias, Pablo Álvarez Pire. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado nuevamente de estar aquí pudiendo compartir estos minutos con vosotros.
Muchas gracias. Simón Marcos, ¿qué tal, Simón? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes.
Y Nuria Rodríguez, ¿qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bien, de momento todo bien, sin novedad en el frente.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues con dos plenos importantes que coincidían además en la mañana de ayer, pleno en el Congreso para abordar esa ampliación del estado de alarma. Si os parece, empezamos analizando estos asuntos que derivan de la política nacional para luego ya en la última parte del programa, en la última media hora, en los últimos 25 minutos, centrarnos en la Junta General del Principado. María, parece que ha costado conseguir esta prolongación hasta el 24 de mayo.
Bueno, yo barro un poco para casa también. El martes también hubo sesión de control en el Senado,
¿no?
Senado, o sea que, sí, la verdad es que seguimos avanzando en esta situación tan inédita, ¿no?, y tan compleja que nos ha tocado vivir en estos momentos. Yo creo que además con cautela, con prudencia y con responsabilidad, y bueno, sin olvidarnos una vez más de tener ese recuerdo para las víctimas y todas las familias que han pasado por esta situación tan complicada. Y un reconocimiento a todos, ¿no?, al esfuerzo de todos, hecho por todos, yo creo, y al sacrificio de miles y miles de profesionales y de millones de españoles, ¿no? Y la verdad es que para avanzar en esta situación, como decía antes, tan compleja, pues seguir luchando por la salud y por la vida de los españoles y las españolas, bueno, pues era fundamental
como bien dices, lograr en el día de ayer en el Congreso de los Diputados que se aprobara una nueva prórroga del estado de alarma y continuar en esas fases de desescalada que el gobierno había planteado ya hace unos días, ¿no? Y necesitábamos esa misma herramienta legal del estado que supone el estado de alarma en el marco de la Constitución, bueno, porque entendemos, ¿no?, que es la única herramienta que permitía, bueno, pues seguir avanzando en la lucha contra este virus y contra el contagio, ¿no? Es cierto que, bueno, pues es una situación muy compleja para todos, pero yo creo que, como habéis dicho, bueno, pues seguimos avanzando, hay un compromiso del gobierno de avanzar en esa desescalada juntos, todos juntos, el gobierno y los gobiernos de las comunidades autónomas. De hecho, bueno, pues ya han comenzado, ¿no?, creo que estos días a emitir o a mandar los datos para poder seguir avanzando en las fases. Y bueno, necesitábamos, como bien dices, esa prórroga que no supone, quizás no en contra de lo que puedan decir muchos, pues ninguna restricción de derechos más allá de los derechos de circulación que permiten, ¿no?, y el derecho de reunión de momento que permiten cortar, ¿no?, el contagio del virus, que yo creo que además las medidas que se han tomado hasta ahora, sobre todo el confinamiento a través de ese sacrificio y ese esfuerzo que hemos hecho todos, pues han dado sus frutos y sus resultados y ahí están. Y bueno, necesitábamos avanzar y necesitábamos una prórroga más de ese estado de alarma que finalmente se logró con los votos de que has comentado, ¿no?
Uh-huh. Pablo.
Bueno, pues yo como siempre me gustaría empezar recordando a todas aquellas víctimas que se ha llevado por delante esta terrible crisis sanitaria, recordando también a sus familias, a todos los afectados y poniendo en valor pues el trabajo de todos los profesionales, de los miles, millones de profesionales que día a día pues salen a las calles para que esto más o menos pues vaya pasando lo más rápido posible. Y bueno, dicho esto, pues ayer el pleno del Congreso, hablaremos de los dos plenos, como tú decías, está bien que María también, barriendo para casa, hable de Senado y yo también la apoyo en este sentido de que también es otro órgano importante que esta semana ha celebrado pleno. Pero por centrarnos un poco en los dos plenos que tú nos hablabas, bueno, yo creo que ayer el Congreso pues se vio lo que hablábamos también aquí hace 15 días. Yo, a mí parece que corresponde siempre cuando hay una prolongación del estado de alarma, me toca o coincide que vengo a la tertulia y pues yo diría una cosa parecida o más o menos igual a la que comentábamos hace 15 días. Es decir, lo que cada vez se ve más es la soledad del Gobierno. En esta ocasión, pues se ha visto una merma importante en los apoyos y que el conjunto de la oposición, concretamente el Partido Popular, pues le está pidiendo que ponga en marcha un plan B, que pueda haber un plan B para ir volviendo a la normalidad, que se puede establecer un plan B. Y lo que le está pidiendo el conjunto de la oposición, y volver a repetir, el Partido Popular entre ellos, pues es precisamente ello. El Partido Popular en el día de ayer decidió abstenerse porque finalmente el Gobierno atendió algunas de las cuestiones que habíamos planteado durante mucho tiempo encima de la mesa, como era el desvincular los ERTEs del estado de alarma, como era comenzar a trabajar en un plan legislativo para poder salir de este estado de alarma en 15 días, etcétera, etcétera. Creo que es importante que el Gobierno trabaje en ese plan normativo, que trabaje en un horizonte de que este confinamiento, esta situación de estado de alarma, podría no llegar más allá de esta próxima prórroga de 15 días. Creo que es importante que el Gobierno sea consciente de ello y creo que es importante que con el abanico legislativo que tiene el Gobierno a su alcance, 6 leyes nacionales, una sentencia de algún tribunal superior de justicia, incluso dos normas internacionales le permiten seguir manteniendo cuestiones como la no movilidad entre comunidades autónomas o el mando único sin falta de recurrir a una situación tan excepcional que recoge la Constitución como es el estado de alarma. Creo que es en lo que debe de trabajar el gobierno y creo que es hacia donde tiene que ir el gobierno. Y luego creo que es bueno para todos que el presidente del gobierno no plantee esto o el caos, porque no es ni o yo o el caos, al contrario, desde mi humilde punto de vista creo que es más bien el caos o yo, hay otra alternativa. Creo que eso es lo que debe de plantear este gobierno, creo que con esa altura de miras, se podrán plantear cuestiones importantísimas que este país va a necesitar en las próximas semanas, en los próximos meses o incluso en los próximos años, y creo que es una cuestión que debemos de plantear con mucha seriedad y con mucha altura de miras.
Simón, con ese apoyo de Ciudadanos que ha traído pues alguna crítica interna también, ¿no?
Pues sí, evidentemente. Pero bueno, a mí en primer lugar sí que me gustaría comenzar mi intervención, como han hecho previamente Pablo y María, mostrando una vez más mi más sentido pésame a los familiares, amigos y conocidos de todos los compatriotas que desgraciadamente se han quedado por el camino, que no han logrado superar la enfermedad, y agradecer también el brillante trabajo, como no podía ser de otra forma, de nuestros profesionales sanitarios, ya que sin su esfuerzo y su trabajo hoy no estaríamos como estamos. Respecto a este tema concreto de los profesionales sanitarios, sería importante recordar que en nuestro país hay casi 45.000 profesionales sanitarios contagiados y 35 de ellos han perdido desgraciadamente su vida tratando de salvar la de los demás, porque este gobierno no ha querido dotarle de los elementos de protección adecuados, lo que nos convierte esa elevada cifra de profesionales sanitarios contagiados en el país con más profesionales sanitarios contagiados del mundo, desgraciadamente, ¿no? Y yo creo que es un dato que es importante recordar y recalcar, porque además yo creo que nos debería de hacer reflexionar un poco a todos en este tema, ¿no? Y bueno, con respecto a la cuarta prórroga consecutiva del estado de alarma, ¿no? Como bien decía Pablo, desgraciadamente este gobierno no tiene un plan B. Como hemos visto en el desarrollo continuado de estas semanas, de estos meses, han ido de improvisación en improvisación. Yo creo que esta prórroga del estado de alarma no es un capricho, sino que es una extrema necesidad, más bien, ¿no? Llevamos más de 50 días confinados y no podemos tirar por la borda todo el camino que hemos recorrido hasta el momento, porque todo parece indicar que estamos al final, afortunadamente, del camino para volver a esa nueva normalidad de la que habla el gobierno. Pero si quitamos en estos momentos el estado de alarma y se vuelve a producir un nuevo rebrote de la enfermedad, volveremos a estar desgraciadamente confinados, pero en esta vez sin edie, es decir, a saber hasta cuándo estaríamos confinados en nuestras casas. En las últimas 24 horas, además creo que es importante recordarlo y a la espera de que se conozcan los datos de hoy, desgraciadamente, insisto, otras 244 personas han perdido desgraciadamente la vida. Y si no llegamos a realizar una nueva prórroga del estado de alarma, es importante recalcar que eso hubiese significado que el próximo sábado cualquier persona podría desplazarse con total libertad por todo el territorio nacional y todos los establecimientos comerciales y grandes superficies podrían volver a operar a máximo rendimiento, lo que desde nuestro punto de vista sería una auténtica temeridad. Por no hablar, por otra parte, de que los ERTEs y las ayudas a los autónomos, como bien ha negociado Ciudadanos a cambio de prorrogar este estado de alarma por cuarta vez, en un primer momento el gobierno lo ha vinculado directamente mediante un real decreto al estado de alarma, por lo que ahora dejaría de estar vinculado al estado de alarma. Y como decía Pablo, yo creo que es muy difícil apoyar a este gobierno. Claro que es muy difícil, porque la oposición llevaba más de 10 días sin tener noticias del señor Sánchez. Y además, para colmo, nos tenemos que enterar de todas las decisiones que el gobierno lleva a cabo a través de los medios de comunicación. Creo que es muy importante aclarar los conceptos. Ciudadanos ha votado a favor de la prórroga del estado de alarma no para salvar al gobierno, sino para evitar que sigan falleciendo personas. Insisto, este gobierno
tiene exactamente los mismos diputados que tenían el mes de enero, 155, ni uno más ni uno menos. Todos los ciudadanos son plenamente conscientes de nuestra nuestro pensamiento acerca de la pésima gestión de este gobierno que nos ha hecho llevarnos hasta el país, desgraciadamente, con más muertos y con más profesionales sanitarios contagiados. Pero es que a mí me gustaría que esos que se hacen llamar patriotas, yo creo que ser patriota es mucho más que montar a caballo o agitar banderas, como hacen algunos. Me gustaría que, porque yo ayer estuve viendo el pleno del Congreso y vi mucho ruido, pero como se suele decir, mucho ruido, pero pocas nueces. Y me gustaría que esos que tantas voces dan en el Congreso de los Diputados ofreciera alguna alternativa que ofrezca todas las garantías jurídicas y sanitarias para que podamos combinar el confinamiento con el ejercicio de algunos derechos fundamentales, porque yo creo que por mucho que lo estudiemos no existe una garantía completa, insisto, jurídica y sanitaria, ni una alternativa al estado de alarma.
Nuria.
Bueno, Simón, yo ahora mismo, después de lo que acaba de decir, yo no sé si milita en las filas de Ciudadanos o milita en otro partido, porque me acabo de quedar bastante perdida con las argumentaciones que establece. Y luego, cuando te vienes arriba, Simón, de verdad que te vienes arriba y me dices cosas, el país con más muertos por coronavirus no es ni muchísimo menos España. El país con más...
No mientas, con
el país con más muertos... No me cortes, Simón, sí. Que te vuelves a venir otra vez arriba.
Vamos a establecer unos turnos porque si no os entendemos. Que está muy bien que se confronte, que Simón, pero con cierto orden.
Simón se viene arriba, el país con más muertos es Estados Unidos, con una cantidad absolutamente tan grande y con tantísima diferencia, porque además como no tiene una sanidad pública como tenemos aquí y como no existen ni siquiera canales de control, no se sabe ni siquiera cuáles son las cifras reales de las personas que han fallecido por coronavirus, porque hay gente que está falleciendo y tampoco se les ha podido practicar pues las autopsias pertinentes para decirlo. Esto es así, con lo cual llevar esto al extremo, me parece que, insisto, es venirse arriba, uno se calienta y dice lo primero que le pasa por la cabeza y me parece legítimo. Cada persona se expresa como le apetece y me parece, que es así. Evidentemente, siempre tiene que haber críticas, porque además creo que es importante que pueda haber críticas, pero las críticas tienen que ser, y en esta situación tienen que ser constructivas y tienen que ser críticas que aporten. Yo oigo hablar del plan B, podríamos oír hablar de un plan C, de un plan D incluso, pero no he oído nunca a nadie decir en qué consiste ese plan B. Si estamos confinados y confinadas es un problema porque el gobierno es muy responsable porque está machacando la economía. Si las autoridades sanitarias dicen que ya llega el momento de poder empezar a desescalar, podemos empezar a realizar vida cotidiana y normal, también es un irresponsable. Es decir, al final es una contradicción permanente que lo único que refleja es que tenemos una oposición que tiene que criticar por criticar, porque es una actitud como hacer jogging. Es decir, un corredor que no hace jogging parece que no es corredor. Cuando está en su casa no es corredor. Bueno, pues esto es exactamente igual. Necesitamos permanentemente esta actitud para poder reflejar lo que está ocurriendo. Bueno, las cifras están ahí, la ciudadanía está ahí. Yo no creo que el gobierno haya perdido apoyos, ni muchísimo menos. Creo que hay fuerzas políticas que han tomado malas decisiones y que probablemente pierdan apoyos de la ciudadanía, que son los importantes. El estado de alarma se tiene que prorrogar. Evidentemente, los derechos fundamentales y constitucionales solo se pueden brindar, solo se pueden modificar mediante el estado de alarma, por ejemplo, entre otros. No las leyes sanitarias permiten lo que decía Pablo, yo ahí discrepo contigo, Pablo. Evidentemente, creo que se ha demostrado que se ha hecho un buen uso del estado de alarma. Se ha producido por lo que se tiene que producir, se ha hecho porque se tenía que hacer, porque es una situación complicada. De hecho, nadie obliga, el estado de alarma no te obliga a ir por la calle con mascarilla, no te obliga. Y si salís a la calle, por lo que sea, podéis observar que la ciudadanía, la gran mayoría, lleva mascarilla. Eso es porque tenemos conciencia, los ciudadanos y ciudadanas tenemos conciencia de que efectivamente la pandemia y el virus sigue activo, está ahí y causa mucho dolor. Y a veces la ciudadanía hace cosas, hace gestos, que demuestran que el resto de las personas que estamos en las instituciones pues no estamos siendo eficaces ni estamos haciendo las cosas bien. Porque claro, decir que que prorrogar el estado de alarma que no era necesario cuando la población, insisto, sigue transitando por las calles con mascarilla, guarda la distancia, a mí no me gusta decir distancia social, me parece que es feo, distancia personal entre personas, distancia social yo creo que no hay, porque seguimos hablando con nuestra gente, seguimos hablando con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestras amigas, la gente sigue hablándose por la calle con la distancia y a voces, que además yo veo cada vez más personas que hablamos a voces, pero no pasa absolutamente nada porque se mantienen las normas. Por tanto, era lo que tocaba. Que no haya estado a la altura de la situación en un momento como este, tendrá que responder a la ciudadanía cuando llegue el momento. Y efectivamente, no hay que alarmar, ni muchísimo menos con ciertas cuestiones, porque creo que en este caso el Gobierno está haciendo y está ejecutando las políticas que tiene que ejecutar. Siempre lo digo, no ha habido una crisis. Aquí hay representantes de otros partidos políticos que gestionaron una crisis en la que la gente se quedó sin trabajo, no tenía ayudas, jamás se había aprobado ningún tipo de ayuda, ni un céntimo de euro para los autónomos y autónomas que ahora tenemos permanentemente en la boca, pero de aquella no hubo ni una sola partida presupuestaria para apoyar a los autónomos y autónomas que tuvieron que cerrar su negocio sin ninguna alternativa posible, gente que fue desahuciada, gente a la que le cortaron la luz, el agua, el gas, en fin, creo que la gestión de esta crisis por parte del Gobierno sobra decir las cuestiones porque es objetiva y además no creo que haya en este caso ninguna discusión al respecto.
Muy bien, 9 y 27. Un segundo turno más breve, por favor, para luego poder hablar tranquilamente sobre lo ocurrido en el pleno de la Junta General del Principado. Simón.
Sí, bueno, por mucho que Nuria se empeñe en maquillar la realidad, acabo de contrastarlo, y Estados Unidos tiene 327 millones de habitantes y 74.581 muertos confirmados. España, con 46 millones de habitantes, tiene 25.857 fallecidos.
Simón, Francia tiene más muertos que España, Reino Unido, Italia, Bélgica, por favor, por favor, por favor.
Por lo tanto,
claro, claro.
Además, esto era por ofrecer un dato, no se trata de establecer un debate, quiero decir. Yo creo que ojalá...
Bueno, tú tienes tus datos que te interesa darlos, pero no son reales, no son ciertos.
Claro, igual que si vosotros tuvierais dicho la oposición, también los daríais, pero bueno, en fin. Si me permites, tú pediste respeto, ahora yo también te pido respeto. Gracias. Como he dicho anteriormente, este gobierno no ha sabido, ni mucho menos, estar a la altura de las circunstancias, porque nos mintieron desde el primer momento. Primero, nos dijeron en el mes de febrero que en España la incidencia del coronavirus apenas tendría incidencia y no sería más que algún que otro caso puntual. Y hoy por hoy tenemos más de 220.000 contagiados. Luego también nos mintieron cuando nos dijeron que habían adquirido en el mercado test de máxima fiabilidad y resultó que esos test apenas eran fiables y habían sido adquiridos prácticamente en el mercado negro chino. Y ahora, estas últimas semanas, nos están mintiendo cuando dicen que están realizando test masivos a la población y en realidad esos test apenas llegan al 5% de la población. Por lo tanto, y como decía anteriormente, yo creo que es muy difícil mostrar el apoyo al gobierno. A nosotros nos ha costado mucho dar el paso de votar sí a la prórroga del estado de alarma. Pero, como decía, yo creo que es fundamental, porque es cierto que no se pueden tapar los errores de este gobierno, pero no podemos hacer que la ciudadanía pague los errores de este gobierno. Nuria alababa ahora la magnífica gestión de este gobierno y, desgraciadamente, y tras dos meses, hay muchísimas personas afectadas por el ERTE que todavía no han recibido ni un euro. Hay muchos autónomos que todavía tampoco no han recibido ni un euro. Y todo ello gracias a la magnífica gestión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por cierto, de su partido, Nuria. Por lo tanto, insisto... sinceramente lo digo, no creo que haya una alternativa eficaz al estado de alarma que permita, insisto, combinar confinamiento con el ejercicio de los derechos fundamentales. Por lo tanto, yo creo que este apoyo, insisto, no es mucho menos al gobierno, sino, como decía anteriormente, a evitar que sigamos siendo el país con más muertos del mundo.
Pablo.
Bueno, yo... sinceramente, he de decir que discrepo profundamente con el planteamiento que hace Nuria. Es decir, simplemente hay que ver que es una realidad que el gobierno ha perdido apoyos a lo largo de este proceso de estado de alarma. Si uno va al diario de sesiones en la primera votación de esa primera prórroga del estado del estado de alarma, prácticamente el estado de alarma o esa prórroga salió por unanimidad. Si uno va, si uno va al diario de sesiones de ayer, pues ve que todo ese gran apoyo, ese apoyo masivo que recibió el resto de los grupos parlamentarios en aquella ocasión, pues se ha ido diluyendo hasta llegar a la situación que hemos llegado, que se vivió ayer en el Congreso en cuanto a los votos para esa prórroga del estado de alarma. Por lo tanto, eso es una realidad. La realidad, oye, Nuria, es lo que tiene tener un gobierno con 150 diputados, sustentado por 150 diputados, y es lo que tiene que tus socios de investidura pues te hayan terminado abandonando a la primera de cambio, cosa que algunos ya habíamos dicho que esos socios de investidura pues no eran precisamente los más fiables, y que pasaría una cosa, no obviamente que pasaría en este contexto, porque nadie esperaba que fuese en este contexto, pero que pasaría que ese abandono se produciría más pronto que tarde. Por lo tanto, esa es la realidad. El Partido Popular desde el primer momento ha apoyado al gobierno, creyendo que es también, pues obviamente, lo más importante, lo más beneficioso para los ciudadanos, aplicando pues el estado de alarma como un instrumento constitucional para una situación absolutamente, absolutamente inusual y absolutamente excepcional. Pues se creyó y se apoyó, aún sin recibir una sola llamada, que también lo comentaba antes Simón, aún sin recibir el jefe de la oposición ni una sola llamada, y enterándose siempre de esas prórrogas o enterándose de los pasos que se daban siempre a través de los medios de comunicación, que no creo que sea el canal más adecuado para que el jefe de la oposición se entere de estas situaciones. Aun con todo eso, el Partido Popular ha puesto encima de la mesa que el bienestar de los españoles es lo más importante, y por eso apoyó esas medidas para poder salir de esa situación. En la situación en la que nos encontramos, hay instrumentos legales para poder seguir manteniendo las medidas de contención sin falta de recurrir a un elemento como es el estado de alarma tan atípico y que se utilizan en situaciones tan excepcionales. Vuelvo a repetir, hay seis leyes que lo amparan, esa excepcionalidad sin falta de aplicar un estado de alarma, hay un reglamento, hay una sentencia de un Tribunal Superior de Justicia, concretamente el Tribunal de Justicia de Madrid, y dos normas internacionales que amparan que se pueden tomar medidas de confinamiento, como por ejemplo que no se puede ir de una comunidad a otra, o otra serie de medidas como el mando único, etcétera, etcétera, que los se pueden permitir a través de aplicar esas leyes sin falta de tener que recurrir a la prórroga del estado de alarma. Eso es lo que está defendiendo el Partido Popular. Lo que está defendiendo es eso, desvinculando de ese estado de alarma precisamente las medidas que de carácter social y para el empleo se han puesto encima de la mesa, como son los ERTEs, que por cierto también se ha hablado aquí, muchos ERTEs siguen sin cobrarse gracias a la magnífica gestión de este gobierno que tenemos en España. Gracias a ellos, muchos españoles siguen sin tener un duro que ingresar este mes y viendo qué pasa durante las próximas semanas. Esa es la realidad de la gestión. Por lo tanto, lo que planteamos y ponemos encima de la mesa es: hay medidas para gestionar esa crisis sin falta de estado de alarma, y apliquemos medidas concretas y serias para que las personas que están en una situación de absoluta vulnerabilidad laboral no tengan que estar en esa situación.
María.
Bueno, una vez tiene la sensación de que parece que llegamos aquí porque nos ha traído la corriente, sin más, ¿no? Y hablan de improvisación algunos compañeros de la tertulia. Yo creo que evidentemente estamos aquí, como decía al principio, por un esfuerzo conjunto, ¿no?, que hemos hecho los ciudadanos de este país, los profesionales, pero también por una acción de un gobierno que, bueno, pues yo creo que ha asumido desde el principio la dificultad que supone la gestión de esta situación, que yo creo que sí, que es una situación excepcional, como bien dice Pablo, claro que lo es, que ha asumido que la complejidad que tiene gestionar esta situación con sus aciertos y sus errores. Y si los errores son imputables al gobierno, pues también los aciertos, ¿no? Y ese elenco de medidas que se ha adoptado con el objetivo que teníamos de no dejar a nadie atrás en una situación tan compleja. Yo tampoco estoy de acuerdo con Pablo y con el Partido Popular de que haya otros instrumentos legales. Creo que el estado de alarma en este marco de excepcionalidad al que él alude, que efectivamente nos encontramos, pues es la herramienta constitucional y legal que nos ha permitido, bueno, pues llegar hasta aquí, ¿no? Que no es fácil y que no somos conscientes de las dificultades, pero que yo creo que levantar antes de tiempo ese estado de alarma sería dar pasos atrás y, bueno, pues desproteger a los españoles frente a este virus al que recordemos que aún no hemos vencido del todo, ¿no? Que estamos en el buen camino, pero que no hemos vencido. Y es muy complejo y, de hecho, veíamos en el día de ayer, en ese marco de colaboración que se ha establecido y de cogobernanza que se ha establecido con las comunidades autónomas, el ejemplo de Madrid, que hasta última hora de ayer, bueno, pues con sus datos encima de la mesa, no tenía claro si iban a solicitar el cambio de fase o no, y las dificultades que ello conlleva, ¿no? Creo que es una situación extremadamente excepcional. Sabemos que determinados apoyos, como el de Ciudadanos, ha sido puntual, ¿no?, y exigente. También entendemos que, o creo, ¿no?, que el voto de abstención del PP ha sido un no, que a última hora pues no se ha atrevido a dar expresamente, y lo digo, bueno, pues desde el respeto, ¿no?, y el cariño que le tengo a Pablo en este momento, pero bueno, pues es el momento, como decía el presidente y lo ha reiterado en tantas ocasiones, de tratar de llegar a acuerdos. Creo que estamos en el buen camino de seguir avanzando, y que es responsabilidad de todos, que no podemos bajar la guardia y que era fundamental, como digo, obtener una prórroga más en ese estado de alarma, y bueno, pues agradecer los apoyos que se han tenido, y el gobierno pues seguirá trabajando, conscientes de los números que tiene, como decía también Simón, sabemos que nuestros números de diputados no han aumentado, pero creo que somos conscientes de que la situación, como decía, es muy compleja, pero que hemos sabido poner encima de la mesa todas las medidas que, bueno, pues creemos, ¿no?, que son necesarias para sacar este país adelante, primero de la situación sanitaria, luego de la situación económica y, sobre todo, pues con el objetivo puesto en ayudar a los que más lo necesitan y no dejar a nadie atrás.
Bueno, cerramos este turno ya de análisis de política nacional, 9:38, Nuria, con cierta brevedad, por favor.
Sí, nada, rápidamente, por algunas cosas que he escuchado, he creído entender, igual no lo entendí bien, pero yo he creído entender que lo que propone el Partido Popular, por lo que acaba de decir Pablo, pues es que el plan B sea como el plan A, pero sin respaldo constitucional. Es decir, que no nos amparemos en la Constitución, que nos amparemos en una sentencia de un tribunal superior y la Constitución la obviemos. Es decir, derechos fundamentales que tenemos que restringir, se tienen que restringir porque lo dicen las autoridades sanitarias, pero sin el aval de la Constitución. Pues efectivamente es muy democrático esto y además creo que es muy efectivo. Déjame terminar, Pablo, yo a ti no te corté. Esto es lo que yo he entendido, porque no he visto ninguna alternativa, quiero decir que no hay ninguna alternativa a lo que se está haciendo. Cuando yo hablo de magnífica gestión, evidentemente son palabras que ponéis en mi boca y no hablo de magnífica gestión porque creo que ningún partido político, creo que ningún ser humano de la Tierra hubiese podido realizar una magnífica gestión en una situación absolutamente desconocida con un virus que va evolucionando de una manera completamente desconocida, algo desconocido. Bueno, pues esto es como decir que entras en un laberinto y si entro yo del laberinto salgo más rápido que nadie porque soy listísima y otro no. Bueno, cuando nos enfrentamos a lo desconocido, nos enfrentamos a lo desconocido y, por tanto, nunca habría la posibilidad de haber realizado una magnífica gestión. Pero yo hablo de datos objetivos. Yo digo que en la crisis del año 2008, cuando al Partido Popular le tocó posteriormente gestionar esa crisis, los autónomos y las autónomas no recibieron un céntimo de euro. No recibieron un céntimo de euro. Y eso es objetivo. Y esta malísima ministra de Empleo, ha conseguido que no se despida a nadie. Efectivamente, hay gente que no está recibiendo el dinero de los ERTE, pero hay otra mucha gente que ya lo ha recibido. Hay autónomos y autónomas que aún no han recibido la ayuda, pero hay otros muchos y otras muchas que ya lo han recibido. Efectivamente, yo no sé si es que la cuestión está en que si gobernase el Partido Popular o Ciudadanos, la cosa sería mucho más rápida. Bueno, puede ser. Si tenéis la clave para hacerlo más rápido, no la medida que se adoptó, sino si tenéis la clave para hacerlo más rápido, yo creo que es leal ponerla encima de la mesa y decir, oye, mira, para que esto se agilice hay que hacerlo de esta manera. Si no, es una crítica sin fundamento, es una crítica vacía y punto. Insisto, la ministra blindó que no se pudiera despedir a nadie. Exactamente lo mismo, lo mismito que se hizo en la crisis del año 2008. La gente tampoco fue despedida, por favor. Quiero decir que son cuestiones objetivas que están ahí encima de la mesa. Y finalizo con esto. Efectivamente, vamos a comprar los argumentos banales que se dicen y que se hablan de porcentajes, porque cada uno da los datos que quiere, y quedémonos con que España es el país con más muertos del mundo y Madrid la comunidad con menos fallecidos y menos fallecidas de todo el Estado español y la que mejor ha gestionado esta crisis.
Bueno, 9:40 de la mañana, pleno en la Junta General. Nos centramos en Asturias, por favor, para que nos dé tiempo a desarrollar argumentos.
Solo 5 segundos, que es aclararle a mi
querida compañera. Lo sé que son 5 segundos para ti y para el resto, con lo cual nos ponemos en 20.
Roberto, de verdad,
vale.
Toda ley aprobada en el Estado español es marco constitucional español. No solo la Constitución es marco constitucional, querida Nuria.
Aclarado.
No voy a utilizar esos segundos, pero podría utilizarlos, lo sabes, Roberto.
Sí, sí, claro que sí, evidentemente. Pero sí me gustaría emplear este último tramo en que hablemos del pleno de la Junta, pleno que ya se califica de histórico por las circunstancias en las que se celebra y por cómo se ha ido desarrollando los acontecimientos. Es imposible que en estos 20 minutos podamos analizar todo lo que se dijo ayer en el Pleno, pero sí quería escucharos hablar sobre esos datos que se aportan, esos 100 millones que ha generado ya de gasto la pandemia, una merma de ingresos de 150 millones. Nuria, ¿qué análisis hacéis en Podemos después del Pleno?
Bueno, pues creo que quedan muchas cuestiones por resolver. Creo que, en general, los diputados y diputadas de la Junta General sabemos y somos conscientes de que queda muchísimo trabajo por hacer, que ahora, en el procedimiento de desescalada y todo lo que tenga que ocurrir, obviamente, bueno, pues vamos a tener que trabajar duro. Y yo creo que ayer se aprobaron propuestas muy interesantes realizadas por diferentes partidos políticos. Es verdad que alguna propuesta no salió adelante, que nosotros y nosotras, por lo menos Podemos Asturias, apoyó porque consideramos que es fundamental. Y bueno, nos hubiese gustado también que el resto de los partidos políticos hubiesen apoyado medidas importantes, porque creo que en este caso, bueno, dada la cercanía que tenemos con la ciudadanía y vivimos donde vivimos y conocemos la realidad, es importante ponerse a trabajar. Pero, efectivamente, de la gestión que se ha realizado de la crisis, bueno, pues hay cuestiones que creemos que podían haberse, que pueden mejorarse ahora. Creemos que tiene que haber, sobre todo, un esfuerzo generalizado para que la ciudadanía asturiana, ya venimos, y esto lo hemos dicho siempre, venimos siendo muy castigados y muy castigadas por una economía, por una situación económica en Asturias bastante precaria, y ahora toca que podamos hacer lo mejor posible para conseguir que la ciudadanía, bueno, pues no reciba el siguiente impacto post COVID-19, que sería el impacto social, el impacto económico. Bueno, creo que queda trabajo.
Simón, ¿cómo has visto el pleno de la Junta?
Bueno, pues yo sí que me gustaría, en primer lugar, celebrar que por fin, tras 2 meses, pues se haya vuelto a celebrar un pleno, ¿no?, la Junta General del Principado. No obstante, sí que es cierto que algunas comparecencias de algunos consejeros sí que se han hecho de forma telemática, pero yo creo que la realidad es que no podemos comprender cómo en pleno siglo XXI las instituciones parlamentarias sean incapaces de celebrar en situaciones excepcionales como las que vivimos, o mejor dicho, convocar en situaciones excepcionales como la que vivimos a sus órganos colegiados de forma telemática para garantizar pues la salud y la seguridad de todos los miembros, ¿no? Porque hay que recordar que en la Junta no solo están los parlamentarios, ¿no?, sino también hay muchos más trabajadores, limpiadores, asistentes, asesores, también periodistas, etcétera, ¿no? Y yo creo que es muy importante que antes de que se vuelva a la normalidad parlamentaria presencial, pues pensar en que se debe asegurar, por mucho que solo haya 11 parlamentarios o 15, la Junta General, pues también detrás de esos 15 o 12 parlamentarios hay mucha más gente trabajando, ¿no? Por lo tanto, yo creo que debemos de ir pensando, y así lo hemos pedido ayer desde el grupo parlamentario, que se vaya pensando, por favor, en modernizar o digamos, digitalizar algunas cuestiones para, si nos vuelve a ocurrir, ojalá, esperemos que no, otra situación como la que estamos viviendo en estos momentos, pues no se vuelvan a repetir los mismos errores, ¿no? Porque sin ir más lejos, nosotros desde Ciudadanos celebramos la pasada semana
la quinta Asamblea General, en la que tuve además el honor de participar, pues diferentes debates, etcétera, en la que elegimos el nuevo modelo de partido y en la que además participamos 600 personas, y he de reconocer que en términos generales pues el resultado ha sido bastante positivo. En cuanto al contenido del pleno de ayer, bueno, nosotros sí que hemos planteado, en primer lugar, que no podemos comprender cómo se supone que el Gobierno ha habilitado un mando único para facilitar la coordinación sanitaria, cómo ha podido ocurrir que mientras algunas comunidades autónomas han llegado literalmente al colapso sanitario, llegando a visualizarse imágenes lamentables de pacientes tirados literalmente por los pasillos de los hospitales, o cómo también en algunos momentos había que elegir entre quienes vivían o quienes morían porque no había suficientes respiradores ni camas de UCI, y mientras tanto en otras comunidades como en Asturias había respiradores guardados en las cajas, afortunadamente porque no ha sido tan alta la incidencia, o camas vacías de UCI. No podemos comprender esa falta de solidaridad de este gobierno, ¿no? Y bueno, también hemos planteado, también hemos preguntado cuál era la situación económica actual, ¿no? En el Principado, y el propio presidente ha reconocido que es una situación compleja, que Asturias por sí misma no podrá hacer frente a los efectos de esta pandemia, ¿no? Por lo tanto, seguimos insistiendo en que es más necesario que nunca que esos 16.000 millones que parece que el Gobierno de España va a destinar a las comunidades autónomas se hagan con un reparto justo y no en función, como se pretende hacer, de la incidencia del coronavirus en función de las comunidades autónomas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es fundamental. También es fundamental aprobar partidas económicas y no la raquítica cantidad de 34 millones de euros, como se ha hecho para las empresas y para los autónomos. Y también yo creo que es importante, en último lugar, como se ha hecho, reconocer la ejemplaridad y agradecerla también de la sociedad asturiana a la hora de cumplir escrupulosamente las medidas de confinamiento.
Pablo.
Bueno, pues por valorar un poco el pleno de ayer, que bueno, pues yo fui de esos 11 diputados que estuvo presente en la Cámara, pues como decía muy bien Nuria, ayer se debatieron tres proposiciones no de ley, las cuales requerían el voto de los diputados. Dos salieron a favor, una del propio Podemos relativo a la educación, a la brecha digital que se está produciendo o que se está viendo en la educación a lo largo de esta pandemia, que salió aprobada. Otra de Foro Asturias para activar el sector primario, que también salió aprobada. Y una última, que aunque fue la primera en debatirse, que es la que presentó el Partido Popular a favor de una ayuda de 3.200 euros para autónomos a lo largo de todo este periodo de crisis producida por el COVID-19, que desafortunadamente pues no salió aprobada gracias a que Vox decidió apoyar la tesitura del Gobierno y de Izquierda Unida, pues absteniéndose y facilitando que esa proposición o ley muy necesaria para los miles de autónomos asturianos, pues que se quedase atrás. Creo que era necesario la vuelta al Parlamento. El Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, llevaba semanas pidiendo esa vuelta al Parlamento, y creo que bueno, pues ayer se produjo. Esperemos que poco a poco volvamos a la normalidad. Ahora toca también ir viendo, estableciendo cómo recuperar también el trabajo en comisión, porque el trabajo parlamentario no es solo el trabajo en pleno, que en el caso de la Junta General es cada 15 días, es la celebración de esos plenos, sino que también pues un pilar muy importante donde también se debaten y se aprueban iniciativas muy interesantes para el futuro de los asturianos, pues también es a través de las comisiones, y bueno, pues ahora toca también ver en qué momento pues esas comisiones pues vuelven a recobrar su trabajo, y bueno, pues a partir de ahí ir recuperando esa normalidad e ir trabajando en el futuro de los asturianos. Creo que hoy hemos una cosa que hemos dejado todos claros, dentro del debate y dentro de las discrepancias que hay entre los diferentes grupos parlamentarios, pues es que son muchas las medidas que van a necesitar tanto los asturianos como los españoles para salir de esta situación, y cuanto antes nos pongamos quienes tenemos esa responsabilidad, como somos los parlamentarios, pues cuanto antes nos pongamos a trabajar a través de los mecanismos que disponemos, pues cuanto antes empecemos a legislar, pues también antes se podrán poner en marcha más medidas concretas para el conjunto de los asturianos. Creo que es importante el trabajo que queda por delante, y creo que es importante que aquí nuevamente la altura de miras pues predomine por encima de las miras bajas, que algunos políticos tienen tendencia a hacer uso continuamente de ellas.
María.
Bueno, pues yo creo que de la celebración del pleno de la Junta de ayer se concluye, y así lo ha dicho además el presidente del Gobierno del Principado de Asturias, que la recuperación económica y la reconstrucción de lo que es el tejido productivo de nuestra comunidad, de nuestra región, pues es cosa de todos, ¿no? Tiene que ser fruto del esfuerzo de todos, que se requiere pues mucho trabajo, como dicen los compañeros, y sobre todo un acuerdo conjunto, ¿no? Yo creo que además de todos, de toda la sociedad asturiana y la suma del esfuerzo de todos los agentes sociales, de todos los agentes sociales y económicos. Y el Gobierno de Asturias ha tenido y sigue teniendo una máxima prioridad, que es no dejar a nadie atrás, ¿no? Como el Gobierno de España. Y efectivamente, pues se ha visto que, fruto de esta situación excepcional que ha provocado esta crisis sanitaria, bueno, pues no, el Gobierno probablemente se verá obligado pues a una reordenación del gasto, y no descarta tampoco que tenga que haber pues modificaciones presupuestarias, ¿no? que permitan, bueno, pues atender por un lado a la sanidad, a que la sanidad siga contando con los recursos necesarios para seguir salvando vidas. No nos olvidemos que esto aún no ha terminado y que, bueno, que tenemos que estar preparados para futuros contingencias sanitarias, y que, bueno, pues la crisis no deje nadie atrás, ¿no? Que hay que seguir trabajando, incentivando económicamente pues a la sociedad asturiana. Y aquí, bueno, pues apelando al compromiso de todos, ¿no? Y al diálogo de todas las fuerzas políticas. Yo sé que ayer, como decían los compañeros, pues salieron adelante iniciativas propuestas y apoyadas por los diferentes grupos, y yo creo que es el bueno, pues el escenario, ¿no? En el que hay que seguir trabajando, conscientes de que no es fácil, de que la situación es compleja, pero bueno, igual que hemos conseguido, bueno, pues salvar pues de una manera positiva, ¿no? La situación sanitaria, con ese esfuerzo que hemos hecho todos y con la anticipación de escenarios que se han puesto encima de la mesa, creo que, bueno, pues con el esfuerzo de todos una vez más, de todos los asturianos y de las asturianas, y el acuerdo de todos los grupos políticos y de todos los agentes sociales, conseguiremos pues solventar, ¿no?, las dificultades de esta crisis, y sobre todo poniendo el foco en quienes más los necesitan y quienes son más vulnerables ante esta situación económica inédita que estamos viviendo, ¿no?
Bueno, nos quedan, son las 9:53, 7 minutos escasos para llegar a las 10. Una última reflexión, por tanto, Nuria.
Sí, bueno, pues efectivamente, como acabáis de comentar, como acaban de comentar todos y todas ahora, pues es que no queda otra. Quiere decir que lo que nos toca ahora mismo es, bueno, pues creo que hay que hacer una reorganización de los dineros disponibles, de los que van a llegar y de las prioridades que se van a mantener en este caso para los asturianos y asturianas. Evidentemente, la prioridad es que la gente, que no quede nadie atrás, que la gente reciba, tenga apoyos y tenga ayudas para poder salir adelante. Es importante redefinir, a nuestro criterio, redefinir algunos tipos de relaciones comerciales, de empresas, porque yo creo que también esta crisis nos ha dejado ver que hay fórmulas diferentes que pueden tener éxito, que pueden ser exitosas, y que a veces hay que modificar y transformar, ¿no? Y bueno, yo creo que además en Asturias se ha demostrado en general una gran solidaridad de las personas las unas con las otras, de, bueno, pues en este caso de personas, de productores y de productoras de las zonas rurales, artesanales, que yo creo que, bueno, que también hay que revisar. Y me parece que el mayor ejercicio y el mejor ejercicio que se puede hacer desde el Gobierno de Asturias, el presidente Adrián Barbón, es escuchar a todas las fuerzas políticas. Por eso es importante que cuando se propongan medidas o se hagan propuestas propuestas no de ley o incluso se modifica alguna ley, si es pertinente, se escuche a todos los partidos políticos, porque seguramente todo el mundo tenga algo que decir. Y se dejen de lado, porque a veces ocurre que los partidos políticos planteamos cosas que son pertinentes y que son viables y que hay que tener en cuenta, y otras veces pues planteamos cosas que no pueden llevarse a cabo. De eso también tenemos que ser conscientes todos y todas. Y yo creo que en este caso tenemos que tener objetivos comunes, porque, insisto, ya lo dije en la primera intervención sobre este tema, Asturias estaba tocada, estaba muy tocada. Tenemos una situación ahora mismo industrial. Ayer mi compañera Lorena Gil preguntaba por la situación de la antigua Alcoa. Sabemos que la situación está extensa. El Gobierno también manifestó, tanto el consejero de Industria como el propio presidente Barbón, que se sentían absolutamente engañados, profundamente enfadados por lo que se había hecho con la empresa. He de decir que en su momento Podemos Asturias advirtió y lo dijo alto y claro, lo dijimos alto y claro. Yo, de hecho, lo dije en varias ocasiones en estos mismos micrófonos: cuidado con las operaciones que se van a realizar, porque hay que tener muy presente, o hay que tener todos los datos para poder gestionar las cosas de manera adecuada y evitar que puedan suceder cuestiones peores a futuro. Lo decían los trabajadores en su momento y creo que, bueno, que ahora se ha demostrado que la situación es complicada. Por tanto, cuando yo hablo de unidad, y ya sabéis que yo generalmente soy una persona bastante vehemente a la hora de exponer mis argumentos, creo que ahora toca templanza, toca reflexión, toca lealtad, toca trabajo conjunto y, sobre todo, toca tener objetivos claros, saber qué es lo que queremos hacer y ponernos a trabajar en ello cuanto antes.
Simón, ya muy breve, por favor.
Sí, bueno, yo para concluir ya, bueno, como bien dicen mis compañeros, la situación económica en el Principado es bastante compleja, y así lo reconoció el propio presidente del Principado. Hasta reconoció que el presupuesto del Principado ofrece muy pocas opciones de modificación, porque los ingresos y los gastos están bastante ajustados. Por lo tanto, solo nos queda seguir insistiendo en que Barbón exija a Madrid el reparto cuanto antes de fondos de compensación para paliar los efectos de la crisis sanitaria, y es fundamental también, que antes se me olvidó decirlo, que se movilicen los recursos económicos para el refuerzo de la atención primaria a partir del próximo otoño, y también, muy importante, vigilar con lupa la situación de los geriátricos asturianos, porque no podemos volver que se vuelvan a repetir imágenes como las que vimos recientemente, de la situación deplorable en la que se encuentran muchos ancianos de los geriátricos, muchos de ellos, por cierto, gestionados directamente por el Principado. Ya, para acabar ya, que por mucho que nos llamen un día fachas, otro día comunistas, depende de dónde salga el sol, nosotros seguiremos apelando a la extrema necesidad de un acuerdo moderado y sensato entre todas las fuerzas políticas constitucionalistas, porque, insisto, para salir de esta cuanto antes se necesita moderación, centralidad y acuerdos entre todos.
Gracias, Simón. Pablo, déjale un minuto a María también, por favor.
Sí, le dejo un minuto y minuto y medio si hace falta.
Gracias.
Simplemente lo ha dicho bien Nuria, es decir, estamos en una situación, Asturias está en una situación muy grave, y posiblemente después de esa crisis la situación sea crítica. Creo que es la hora de hacer política con mayúsculas, de poner encima de la mesa las propuestas y las necesidades que tiene Asturias. El Partido Popular se brinda, y ayer lo dijo su portavoz, a estudiar todas y cada una de las propuestas, no solo del Partido Popular, sino del Gobierno y del resto de los partidos de la oposición, para construir una Asturias mejor de cara al futuro. Pero, sinceramente, y 10 segundos, creo que la actitud del presidente Barbón ayer, incluso insultando, haciendo creer que en el Partido Popular nos reíamos de los fallecidos, o incluso mintiendo sobre las políticas o los planteamientos que hace el Partido Popular, creo que es un mal comienzo. Vamos a seguir apostando por ese diálogo, pero también el diálogo implica que el Gobierno esté o quiera tener ese diálogo.
María, 30 segundos escasos.
Nada, si algo nos ha quedado claro en esta situación de crisis es que yo creo que tenemos que trabajar juntos en esa reconstrucción social y económica, y en el marco de nuestra comunidad autónoma, pues evidentemente todas las propuestas de futuro que planteen todos y cada uno de los partidos políticos, en este caso en la Junta General, pues yo creo que el Gobierno se ha comprometido en ese, apelando al diálogo y a la colaboración de todos para abordar este desafío que ha supuesto el coronavirus, pues se ha comprometido pues a estudiarlas y a colaborar entre todos para salir adelante y, pues, como digo, hacer frente lo mejor posible a ese proceso de reconstrucción social y económica, que es lo que más nos preocupa a todos en estos momentos ya.
Pues muchas gracias a todos y a todas. Son las 10 de la mañana. Hasta mañana. Gracias.